Oye, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema.
Buenos días. Nada, estaba aquí revisando el guión del episodio de hoy y estaba leyendo que pizzas, genética, iPods y sexo nasal. ¿En serio? ¿Que vamos a hablar hoy de sexo nasal?
A ver, Chema, de verdad, te lo prometo, no es lo que parece, ¿eh? No es lo que parece.
Me recuerda a un audio de Berto, del consultorio de Berto. No sé si le has visto.
Sí, pero vamos a hablar de sexo y de narices.
De sexo de narices.
También, pero vamos a combinar ambos conceptos, el sexo y las narices.
¿Cómo se nota que esto es conectando puntos,
Sí, esta es una de las conexiones más bizarras y más arriesgadas que vamos a hacer en estos 167 episodios que llevamos.
Se me está ocurriendo una camiseta ya, ¿eh?
Sí.
De combinar cosas.
Oye, ¿qué te pareció el de la semana pasada?
Pues bien, pero me quedé pensando después, ¿eh?
Esa es la intención, pensar en algo.
Ya, pero es que acuérdate que hablamos de herramientas, herramientas como Zoom, que ayudan a mejorar reuniones, de tecnologías para medir la productividad, y te acuérdate de que hablamos de los algoritmos que eran capaces de contratarnos y despedirnos.
Sí.
Pero no hablamos de lo más importante.
¿Y qué es lo más importante? Vamos a hablar hoy de lo más importante, sexo nasal.
Bueno, también, pero en reuniones no.
Ah, vale, no.
Sería otra cosa. No, yo estaba pensando que no hay ninguna tecnología, no hay ninguna herramienta ni ningún algoritmo que nos diga que hacemos reuniones por encima de nuestras posibilidades.
¿Tú te imaginas un indicador en tu ordenador que te dijera que has llegado al tope de reuniones de un día? ¿Reuniones online?
Estaría bien, ¿eh?
¿Podríamos patentarlo?
Es que los lunes se pondría rojo ya.
Sí, yo creo que sí. Oye, ¿empezamos, te parece? ¿Nos lanzamos?
Pues venga, sí, que ya tengo ganas yo de saber qué es esto del sexo nasal.
Te va a tocar esperar un poquito, porque primero va la sintonía y te toca a ti.
¿Me toca a mí?
Sí.
Pues, oye, Miguel Ángel, no sé si te has dado cuenta de que este es el episodio 167, 16-7, y hoy estamos a 17 del 9.
¿Cómo?
Oh, vaya, ¿qué?
¿No has pillado la analogía?
Sí, totalmente.
Bueno, pues te dejo pensando mientras tanto. Y bueno, repito que este es el podcast y episodio 167 de Conectando Puntos.
De narices.
Bueno, ¿la has pillado ya?
Sí, lo he pillado, creo.
Vale, tenemos a los conectantes todavía con la calculadora, ¿eh? Alguno está diciendo 16, 7, 17, 9. Es una secuencia.
Es la secuencia mágica. Esto era Perdidos, ¿no? Lost.
Sí.
Que había un oso blanco, ¿te acuerdas?
Sí, y tortugas y cosas raras.
Yo no la vi.
¿No la viste?
No.
¿De verdad?
Te lo prometo.
Bueno, pues estás a tiempo.
Tengo otras en mi lista. Que por cierto, un día de estos podríamos hablar de nuestras series favoritas del verano, ¿te parece?
Vale, pues oye, cuando se acabe el verano, que todavía queda.
Pues fíjate que vamos a empezar hablando de alguien muy famoso que es de tu tierra, de Valladolid.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De quién?
Jeff Bezos.
Ah, hombre, Jeff.
Jeff el de Villafrechos.
Bezos.
Bezos. Villabezos, podríamos llamarlo, ¿no? También.
De Villabezos, sí. Por cierto, se les ha caído el proyecto, ¿eh?
No me digas.
Escribieron pidiendo, creo que era un parque temático lo que estaban planificando para allá, pero han dicho desde Amazon que les llegan propuestas así todos los días
y nada,
que lo van a seguir estudiando.
Pues fíjate que en los inicios, en los albores de Amazon, Jeff Bezos dijo que cualquier equipo debería ser lo suficientemente pequeño como para poder alimentarse con un par de pizzas. Y este es para mí, es uno de los grandes principios del trabajo en equipo y de la gestión de equipos actual.
Es decir, inventó la regla de las dos pizzas, que yo creo que ya
sí
se ha quedado con ese nombre. Y bueno, pues es una manera de buscar esa eficiencia, ¿no? Y a la hora de hacer trabajo colaborativo.
A ver, lo que nunca se ha planteado es cuánta gente come de dos pizzas.
Claro, depende.
Pero si son dos pizzas de estas grandes, lo que se llama en el argot pizzero familiares, supongo que seis personas comen de dos pizzas grandes, cinco, seis.
Hombre, yo no sé en Estados Unidos cómo son las pizzas familiares. A lo mejor son un poquito más grandes. Habría que comparar.
La base de esta regla de las dos pizzas que planteaba Jeff era que los equipos tenían que ser pequeños para que se pudieran autogestionar y así dedicarse más tiempo a ejecutar, es decir, a la acción, más que a la planificación. Porque si creas un equipo de 15 personas de diferentes unidades y tú has estado este año coordinando equipos y coordinando personas y demás, te pasas más tiempo con la planificación que con la acción, que es un rollo.
Hombre, yo le buscaría otro sentido también, Miguel Ángel.
Sí.
Y es que las reuniones deberían de durar el tiempo que tardas en comerte dos pizzas.
Gran idea, Woody. Me gusta tu forma de pensar.
Oye, qué bueno, ¿eh?
Porque es que, madre mía, las reuniones... Por cierto, hoy vengo de una, 4 horas.
Eso son 6 pizzas, ¿eh?
Eso son 6 pizzas y hemos comido palmeritas.
Sí, bueno, no está mal. Es como una mini pizza realmente.
Bueno, sí.
También detrás de esta regla de las 2 pizzas está la colaboración, porque al final son equipos pequeños y lo que les obliga a estos a colaborar entre sí para poder alcanzar los objetivos que se marquen dentro de su planificación, sus planes, sus estrategias, etcétera, que tampoco está mal.
Oye, ¿tú crees que esto en nuestro ámbito, en el ámbito sanitario, tendría encaje posible?
A ver, equipos pequeños sí, porque al final, yo por ejemplo estoy pensando en equipos en un hospital y la mayoría son equipos, los que están trabajando en ese momento, no son equipos muy grandes. Pero quizás hay otros elementos de esta gestión de equipos típica de las empresas como Amazon o Google, que yo no sé si pegarían, porque tú te imaginas, que no digo que no sea útil, pero tú te imaginas una sala de desconexión o sala antiestrés con futbolín, mesa de billar y puffs en el suelo para profesionales sanitarios.
Pues lo veo de difícil encaje. Primero por el tipo de cultura que hay en las organizaciones sanitarias y porque a lo mejor antes de humanizar las reuniones, podríamos decirlo así, sí, o de hacerlas punk, ya sabes, ese tipo de liderazgo, no sé, más desenfadado,
yeah,
pues quizás habría que buscar, no sé, otras cosas previamente.
Sí, porque yo no acabo de verlo. Es que me imagino en Twitter, acabo de ver a las enfermeras y a 2 auxiliares que se han tumbado en un puff y están jugando al billar. Claro, no se dan cuenta que al final esa desconexión también es beneficiosa y forma parte del día a día, es necesaria. Pero quizás no sea, tendría que ser un futbolín clandestino.
Fíjate que yo he conocido a unos médicos, en este caso, que habían trabajado en Suecia.
¿Sí?
Y allí en los hospitales sí que tienen este tipo de salas de desconexión o salas antiestrés, las llaman, a la que tú, pues cuando te notas estresado, pues te puedes ir un ratito a descansar. Pero bueno, tampoco sé cómo organizan allí el tema del trabajo y de las reuniones.
Oye, lo de las reuniones, ahora que lo comentas, ¿cuál sería para ti la duración máxima de una reunión? Óptima máxima. La DOM, duración óptima máxima.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte.
Yo creo que de 20 a 30 minutos.
Pues eso son reuniones de flash, reuniones flash.
Es que yo haría la flipped, ¿cómo era? Flipped Classroom, pero
sí,
en reunión.
Ya.
Es decir, que la gente llegue a la reunión con los deberes hechos de antes, es decir, ya sabiendo los temas que vas a tratar, las directrices que se iban a intentar dar, y bueno, pues para que ese rato de reunión sea pues algo rápido y que te permita mantener la concentración, que sea muy operativo y que cuando llegues pues ya sea solamente pues para tomar decisiones y poco más. ¿Tú qué pondrías?
Yo pondría quizá un poquito más a veces, según el tipo de reunión. Si es una reunión más de revisión de algún plan o una reunión más creativa. A mí lo que me da mucha rabia es cuando te convocan a una reunión y te dicen mañana a las 10 reunión. ¿Para qué? Reunión. Y es reunión tipo examen, que te llevas 20 temas que tienes a medias, por si es de alguno de esos temas, eso me da muchísima rabia. Es decir, yo creo que la preparación previa y la elección concreta y bien hecha de los participantes es fundamental para conseguir una reunión, pues como tú dices, que en 30 minutos tomes decisiones.
Pues no estaría mal, y menos reuniones, porque en realidad ya hemos hablado alguna vez, ¿verdad?, de que a lo mejor un email es suficiente para muchas reuniones.
Totalmente cierto. Muchas veces esas reuniones son para mojarse, para tomar decisiones, no para dar vueltas y más vueltas y más vueltas. Y quizás esas reuniones de 20 minutos con los temas bien tratados y demás ayudan a tomar decisiones, que al final son las que te ayudan a avanzar.
Sí que es verdad que hemos hablado ya de reuniones online y yo creo que en este caso las reuniones online favorecen que la gente no se disperse en el debate, porque muchas veces en las reuniones presenciales se comenta todo, ¿no? Todo tipo de decisiones se está comentando y el back channel, por decirlo así, es como más activo, ¿no? Y en cambio en las reuniones digitales, como no puedes hablar varias personas a la vez y demás, es más fácil que no haya ese tipo de comentarios y se avanza mucho.
Por eso es fundamental el papel del coordinador de la reunión, del director de la reunión, que tiene que ser capaz de cortar los temas que no sirven para nada y que la gente se centre en lo que toca. Yo de hecho, muchas veces cuando he dirigido alguna reunión, vamos a centrarnos en eso y si queréis luego tomamos un café de una hora y hablamos de los 20 temas no relacionados con la reunión que están saliendo.
Anda, pues esa es buena, ¿eh?
Pero ese momento creativo de la reunión, ese momento de tomar decisiones, tenemos que estar todos, yo creo que concentrados.
Bueno, pues nada, seguiremos hablando de reuniones. Por cierto, esto de crear reglas está muy bien, ¿eh?
Es muy chulo. Nosotros tenemos ya unas cuantas, ¿eh?
Teníamos, acuérdate, la ley de Pareto, que no es nuestra, pero nos gusta mucho.
Sí.
¿Qué más tenemos?
La ley de Nature.
La ley de Nature. La ley de Blockchain.
Sí, también.
Y ahora tenemos la de las dos pizzas. Yo pondría otra.
A ver, ¿cuál?
La regla de los dos píxeles.
Muy bien, me gusta que digas píxeles.
¿Ah, sí?
Porque yo antes decía píxeles y una vez lo busqué y resulta que el plural de píxel es píxeles.
Anda, pues yo también he dicho píxeles muchas veces.
Oye, ¿cuál es esta regla?
Pues no sé, es que me ha gustado el título.
Ah, vale. O sea, de momento patentamos la regla y luego ya la creamos.
Claro. Todo lo que no puedas explicar con dos píxeles, no queda bien.
No.
Queda bonito para una camiseta.
Sí.
Pones dos píxeles y pones la regla de los dos píxeles. La gente se queda pensando, ¿eh?
Es verdad.
Venga, la apunto al merch.
Si alguien tiene alguna idea de lo que puede significar esta regla de los dos píxeles y quiere ayudarnos a crear significado, nos lo mandáis. Ya sabéis, Instagram, Twitter, en nuestra web, ¿qué más tenemos por ahí? Comentarios de iVoox.
Tenemos Spotify, estamos en todos los lados últimamente. Están las camisetas.
Sí. Vamos a dar un salto mortal y vamos a pasar de las pizzas y los equipos al Excel. ¿Tú qué tal llevas el Excel?
Bueno, tengo varios Exceles. ¿Exceles o Excels?
Ya no lo sé. Será Exceles.
Exceles. Tengo unos Exceles excelentes en casa, pero Excel no es una de las herramientas que más me guste, fíjate. No me resulta demasiado amigable.
Yo es una de mis herramientas de trabajo junto con el Word. Yo creo que la uso a diario.
¿Sí?
A diario, sí.
Y hace poco se publicó todo el lenguaje de programación de Excel. No sé si leíste la noticia que han sacado como un lenguaje propio de Excel ya.
Ah, sí, leí algo, pero no...
Para que puedas programar sobre Excel.
Pero me viene grande todavía, tengo que ponerme con ello.
Por cierto, ¿dónde has leído esta noticia?
¿Cuál?
La que vamos a comentar.
Ah, en Nature.
Anda.
Sí.
Pues nada, cuéntanos, amigo Mañez, ¿qué se cuece en Nature?
Es muy fuerte.
A ver.
Resulta que han publicado un artículo en esta revista, en Nature.
Nature.
Que dice que si usas Excel, el riesgo de que haya errores es muy elevado cuando trabajas con datos que proceden de estudios genéticos.
¿En Excel?
En Excel. Es decir, si tú estás trabajando con temas genéticos y haces un estudio y coges esos datos sobre genes y los trabajas con Excel, el riesgo de tener errores es muy elevado. ¿Y sabes por qué?
Pues no lo sé, pero me lo vas a decir.
Algo muy básico de Excel, que es el formato de las celdas. Y es que Excel, hay muchos tipos de datos que los transforma automáticamente en fechas.
Sobre todo la celda 211.
Exactamente. Entonces resulta que hay una serie de genes que se llaman, por ejemplo, SEPT4 o MARCH1. Es decir, septiembre 4, 1 de marzo. Y Excel, en cuanto los metes, los cambia.
Vale, me estás diciendo entonces que los estudios, o más bien los artículos, bueno, sí, publicados sobre estudios en los que se han utilizado bases de datos genéticas, ¿es posible que tengan errores? O no es que sea posible, sino que los tienen.
Dicen que la mayoría de los errores se observan en las bases de datos complementarias que se publican como apoyo al estudio, que es donde están las bases de datos crudas, por así decirlo. Y de hecho, desde 2016 se está denunciando, digamos, este problema y se está comentando en voz alta, en diversos artículos y demás. De hecho, en el 16, como decíamos, unos investigadores dijeron que seguramente una quinta parte de los artículos en las revistas de genómica tienen errores de este tipo.
Con lo cual los resultados, pues, puede que no sean tan válidos, ¿no? O están corregidos.
O igual un gen muy habitual podría ser el 20 de abril del 90, imagínate.
Claro. Tiene usted modificado el March 1.
Claro. Entonces lo han cambiado y desde el 2017 se cambiaron el nombre de algunos genes que más habitualmente estaban afectados por este problema. Y entonces el SEPT4 ahora es SEPTIN4 y ya no es SEPT de septiembre. Y el March 1 es March F1. Y entonces ya no hay ningún problema. Pero claro, mucha gente sigue equivocándose.
Claro. ¿Y no sería más fácil que hablaran con Microsoft para que solucionara este problema?
A ver, se ha publicado ya en varias webs la forma de utilizar Excel adecuadamente para evitar este problema. y es guardando los datos como formato de texto y a la hora de importarlos decirle que ese campo no es una fecha, que es un campo de letras normal y corriente. Pero claro, si lo haces rápidamente, lo típico de darle doble clic a un fichero para que se abra, Excel dice, uy, una fecha, qué bonita, y la pone como fecha.
Catapum.
Así que alucina, ¿eh?
Bueno, bueno.
Y eso que cuando piensas en genética dices, oh, Dios mío, investigadores genéticos que están ahí haciendo cosas súper importantes, pues también tienen problemas mundanos.
Por cierto, estaba viendo que me han regalado un libro.
Anda.
De Walter Isaacson.
Estoy, no a medias, pero llevo un tercio de Leonardo da Vinci.
Pues yo estoy ya... Bueno, espérate, que me han regalado dos libros. Ya los meto aquí de cuña. Los Innovadores, que era un libro que tenía yo muchas ganas, también de Walter Isaacson, que fue el siguiente que escribió después del código...
Da Vinci.
Da Vinci.
No, el código Da Vinci, no, Leonardo Da Vinci.
De Leonardo Da Vinci, perdón. Y es que este se llama El Código de la Vida y es también habla de Jennifer Doudna.
Ah.
Y es de edición genética y del futuro de la especie humana, que le tengo ya muchas ganas.
Uy, qué chulo.
Así que...
¿Y cómo está?
Pues no he empezado todavía.
¿Puedes dar un golpe con el libro y tu mano para que la gente vea que tienes el libro de verdad en la mano?
Sí, hombre, sí, mira.
Bien.
¿Así? ¿Contra el micro?
Vale, creo que era suficiente. Si alguien nos está escuchando con un AirPod, va a acordarse de la mitad de tu familia, seguramente.
Pues, por cierto, Miguel Ángel.
Dime.
Es la biografía de Jennifer Doudna, que fue ganadora del Premio Nobel de Química del 2020 por su trabajo en la tecnología CRISPR. Acuérdate que hemos hablado...
Ah, la que le robó el Nobel.
La que le robó el Nobel, bueno, no le robó, vamos a ver, el español Mójica pues fue el que sentó las bases de la tecnología CRISPR, pero en este caso creo que fue Jennifer y otra científica las que impulsaron esta técnica y las que le dieron la aplicabilidad a la edición genética, con lo cual, pues bueno, ya te contaré qué tal.
Oye, el Isaacson publica un libro por año, ¿no?
No sé, pero son libros muy, muy, muy trabajados y este hombre se dedica solo a esto, ¿eh?
Sí, ¿te imaginas que trabaje por las mañanas de dependiente en un centro comercial y por las tardes escriba libros?
Pues no te extrañe, es gente con tiempo libre,
sí.
Otros hacen podcasts así muy currados y este pues se dedica a escribir grandes biografías.
Oye, hemos hablado de los AirPods, ¿tú tienes AirPods? Porque tienes auricular nuevo, Chema.
Sí, ¿te gusta?
Está muy chulo.
Es que ha sido mi cumpleaños, no sé si la gente lo sabe. Que nos han llegado pocos regalos a la sede.
A la sede, me ha gustado lo de la sede.
La sede, al estudio 1, estudio 2, ya sabes. Pero bueno, me han regalado unos super auriculares inalámbricos con una cancelación de ruido brutal y la verdad es que me puedo concentrar mucho ahora.
Qué guay.
Los uso para grabar el podcast también. Te escucho en alta fidelidad.
¿Tiene micrófono? No.
Sí, también puedes. De hecho, si me entra una llamada y estoy escuchando... música en el ordenador, se me corta y me atiende la llamada. Muy listo.
Ah, oye, qué chulo.
Sí, está muy bien. Y además en súper oferta, ¿eh?
Y como lo sabes, es un regalo.
Que fue un regalo que me hicieron, pero pagué yo.
Ah, vale. Muy típico eso.
Ya sabes.
Oye, pues vamos a hablar de AirPods.
AirPods.
Buah, es que es un estudio hiper chulo.
Muy chulo.
Muy pimpollo.
Muy chulo porque empezamos a ver la patita... De cómo la tecnología cotidiana, cómo la tecnología que ya empieza a ser habitual, ¿verdad?, entre nosotros,
sí.
Pues tiene más aplicaciones aparte de para lo que está desarrollada.
Sí, porque en este caso vamos a hablar de los AirPods, habitualmente utilizados estos auriculares para escuchar música, responder llamadas o escuchar tu podcast favorito, como puede ser Conectando Puntos, o incluso la gente lo usa para invocar a Siri o hacer uso del asistente de voz de Apple.
A mí me hace una gracia esto de invocar, Miguel Ángel.
¿Tú cómo lo llamarías? O sea, el verbo que usas para cuando estás describiendo la acción o el acto de despertar al asistente.
Te ha quedado mucho mejor a ti, pero no sé, es que invocar a mí me recuerda a la Ouija y estas cosas.
¡Siri! La Ouija, como la película de Zoom, ¿te acuerdas?
Sí, ahí con el vaso.
Por cierto, vi el tráiler de la película.
¿Sí?
No está mal, ¿eh? A ver, yo no la vería, pero te lo cuentan y, bueno, tiene su punto cómo está hecha. Bueno, pues invocar. Pero es que se han dado cuenta que como los AirPods tienen también la llamada escucha continua, la polémica y controvertida escucha continua...
Que en teoría no se activa.
Exactamente.
Pero claro, tiene que estar porque tienes que llamar a Siri. Siri, si no, no te contesta.
Bueno, pues puede servir para monitorizar algo tan cotidiano como nuestra forma de respirar.
Toma ya. Es decir, que los AirPods... son capaces de realizar un seguimiento de nuestra frecuencia respiratoria o de la frecuencia respiratoria del usuario simplemente monitorizando el sonido de la respiración a través del micrófono que llevan.
¿Pero y el ruido de fondo qué? Porque ahí habrá un ruidaco de fondo potente. ¿O hay cancelación de ruido?
Pues sí, además es que Miguel Ángel hicieron este estudio con datos de 21 personas con el micrófono activado de los AirPods antes, durante y después de practicar ejercicio, no pienses mal.
Vale.
Y recogieron manualmente la frecuencia de inhalaciones y exhalaciones.
Ah.
Y el estudio lo hicieron, por supuesto, con ruido de fondo para saber si podían detectarlo fácilmente o si el ruido pues impedía la detección.
¿Y qué ha pachao?
Pues pachó que al final descubrieron que ese audio podía ser una buena señal, una señal viable, pues para saber de forma pasiva cuál era la frecuencia respiratoria, incluso en situaciones ruidosas.
Yo hay una cosa que quiero comentar. Señores del Machine Learning Institute de Apple, que tienen un instituto para Machine Learning, ¿por qué solo 21 individuos? O sea, ¿por qué no lo hacéis con 200 ya puestos?
Pues porque se dieron cuenta que con 21 les llegaba.
Era suficiente.
Claro.
Bueno, pero la verdad es que la conclusión es muy potente. Es decir, que ese audio sea viable para hacer un control de la frecuencia respiratoria y poder asociarlo a diferentes patologías o síntomas que tienen que ver con la frecuencia respiratoria. De esto ya hemos hablado, el análisis de voz con llamadas del 112, ¿te acuerdas?
Sí, para detectar parada cardiorrespiratoria a través del audio de una llamada.
La aplicación aquella de Disnea, ¿te acuerdas también?
Sí.
¿Cómo se llama? Smart Disnea.
Smart Disnea.
Que también era con la voz, no solo con la respiración, pero bueno, que sí que se está haciendo un análisis de audio cada vez más potente para poder sacar información y sacar biomarcadores procedentes de la voz y de la ausencia de voz, es decir, de la respiración. Si no hay voz ni respiración, mal.
Hemos hablado también en otras ocasiones de cómo detectar distintas enfermedades motoras a través de la interpretación del análisis de la voz o incluso pues identificación temprana pues de distintas patologías, ¿no? Y bueno, ojo que aquí puede venir un screening en distintos dispositivos y puede que te empiecen a enviar correos tu empresa de auriculares para decirte que te vigiles algo, ¿no?
Es verdad. Que por cierto, creo que los nuevos AirPods 3 vienen cargaditos, ¿eh? De cosas chulas.
Sí, y yo creo que esto lo han lanzado, fíjate, como un globo sonda.
Pero para temas de salud, para ver si triunfan.
Sí, ¿va? Para ver si realmente, bueno, pues esto tiene su utilidad, porque es que, hemos indagado un poquito a ver qué traían estos AirPods 3 en relación con la salud, que ya sabes que es nuestro ámbito de expertise.
Sí.
Y bueno, pues ya están haciendo cositas. Ojo, ¿qué traen? Primero, sensores de luz ambiental, tal y como incorpora el Apple Watch, Apple Wall número 6. Estos sensores podrían usarse para medir los niveles de oxígeno en sangre, la pulsiosimetría de la que tanto hemos hablado.
La fotopletismografía.
Del pollo, sí.
Exactamente, súper interesante. Pero también traen acelerómetros. O sea, control de movimientos, control de caídas, etcétera.
Sí, que se pueden utilizar para monitorizar movimientos de la gente que mientras los usa o, como bien has dicho, pues para detectar una caída.
¡Qué chulo!
Aunque bueno, si se te cae un auricular, pues también lo detecto.
A mí me ha hecho mucha gracia lo de los comentarios sobre el rendimiento mientras haces ejercicio, concretamente yoga.
Sí, esto del yoga no acabo yo de verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque vale que te brinden información en tiempo real sobre las inclinaciones, poses y estiramientos de la cabeza, pero... No acabo yo de ver. ¿Qué te dice? ¿Te estás estirando mucho la cabeza o sigue así? ¿Estás consiguiendo un cuello de cisne precioso?
Debe girar un poco más la cabeza. 2 grados más a la derecha, por favor.
Oye, hagamos una cosa.
Venga.
Miguel Ángel.
Venga.
Con un clásico.
¡Hombre! Blockchain. ¡Chain, chain, chain!
Todos los años. No. Es algo que hacemos todos los años.
Ah, pues los IG Nobel.
Claro. Los IG Nobel. Un año más. 2021, en este caso. El 9 del 9... del 2021, o sea, la semana pasada.
El jueves pasado, sí.
Se fallaron los premios IG Nobel.
Ya sabéis, esos premios que lo que buscan son investigaciones raras, frikis, fuera de lo normal, de las que primero te hacen reír y después te hacen pensar.
Y en la que no solo ganas reconocimiento y salir en un podcast de éxito como el nuestro, sino que además te dan un diploma en formato PDF... y un billete de 10 trillones de dólares de Zimbabue.
Hombre, muy parecido al billete de dólares etíopes que nos regaló Nuria, ¿te acuerdas?
Ojo, que como empiece a crecer y a subir el dólar etíope, tú y yo nos vamos de vacaciones con el regalo de Nuria, ¿eh? Yo los tengo ahí.
¿Te comento una cosa?
Comenta.
Antes de empezar nosotros a comentar los IG Nobel del 2021, tenemos el comentario en exclusiva, solo en Conectando Puntos, de los premios favoritos de Margot.
¿De Margot?
De Margot.
¿Han trabajado ya?
Margot ha trabajado.
Pues ya tocaba, ya tocaba. Bueno, pues nada. Oye, entonces, ¿qué? ¿Empezamos con Margot?
Comentamos con Margot y supongo que Margot nos contará cosas que también piensan Dani y Pilar.
Hombre, claro, es que ya sabes que Margot es la voz del comité.
Vamos para allá.
Bienvenidos a la sección del Comité de Ética Hacker. El punto de equilibrio entre la razón y la inconsciencia. Con Pilar y Dani. Y por supuesto, con Margot.
Ya estamos de vuelta. Se nota mi alegría. Qué bien me lo he pasado este verano en la playa con Lucía. Menos mal que ella desprogramó mi software antiplaya. Empecemos dando premios. Me encantan los IG Nobel. Este año mis favoritos son el de medicina y el de ecología. ¿Puede el sexo mejorar la función nasal? Se premia una investigación sobre 18 parejas que demuestra que el orgasmo puede ser tan efectivo como los fármacos para la descongestión de la nariz y mejorar la respiración nasal hasta una hora después del encuentro. El trabajo fue publicado en EAR, Nose and Throat Journal. Dicen que esto es medicina. Un investigador de la Universidad de Valencia ha estado recogiendo chicles del suelo en varios países y haciendo análisis genético de las sustancias que llevaban pegadas. La investigación ha sido publicada en Nature. Creo que Chema lo pronuncia mejor. Hasta luego, conectantes.
Oye, pues muy bien estos premios, ¿no?
Bueno, bueno, bueno el de medicina, ¿eh?
Sí. Ya sabíamos de dónde viene. Yo pensé que era otra cosa esto.
O sea, el sexo nasal se refiere a que si tienes la nariz congestionada, puedes hacer dos cosas.
Bis vaporubs.
Exactamente, un fármaco para descongestionar de cualquier tipo o un orgasmo, tener sexo.
Bueno, pues creo que la gente está claro, ¿no?
Sí.
Han bajado las acciones de descongestionantes nasales muchísimo en este rato que hemos estado hablando.
Otra cuestión es si tienes la nariz muy congestionada, a ver qué te apetece hacer.
Claro. Y en tiempos de COVID igual no te...
Sí.
Igual tu parte contraria... No busca eso, en caso de que la haya.
O sea, que desde aquí apostamos por el Bix Vaporub.
Sí, y por el sexo seguro sin respirando por la boca.
Exactamente. Oye, ¿y lo del bacterioma del chicle? ¿O cómo se llame?
Eso es el chicloma, ¿no?
El chicloma, guay. Espera, que esta la patentamos. Oye, pero es muy bueno y además son investigadores de son españoles, son de Valencia.
Claro, es que son españoles, Miguel Ángel.
Sí.
Es que son unos cracks, porque es que, ojo, que ahora se han venido arriba...
Buah.
Y ya no solo están estudiando el genoma de los chicles, sino que están estudiando, ojo, el bacterioma de los coches.
¿El de los coches?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿tú crees que investigarán el bacterioma de las fallas? ¿El falloma?
Hombre, en Valencia seguro. El falloma. ¿Cómo se llama eso que echáis en la horchata?
Fartons.
Eso, el fartoma también.
Eso que echamos en la horchata, Chema, por favor.
Perdón, sé que he cometido un sacrilegio.
Es como si para hablar del lechazo te digo, ese animal que lo metís en un horno, a ver qué pasa. No.
Sé que ha sonado fatal, pido perdón desde aquí a toda la comunidad valenciana.
Madre mía,
pero
no pasa nada.
Pero es que no me acordaba del nombre de ese pollo tan apreciado.
Oye, entonces, bacterioma de los coches.
Sí.
Y a mí me hace mucha gracia en una entrevista que han hecho ya con estos investigadores que dicen que donde tú ves un gato muerto o un contenedor de basura o una playa contaminada, nosotros vemos una fuente de microorganismos que pueden utilizarse para hacer muchas cosas. Y esto es lo útil.
Pues sí. Unos vemos ciertas cosas y otros pues ven un proyecto a largo plazo de investigación. Esta gente quiere ganar el Nobel de verdad.
Yo creo que sí. Porque además lo del chicle, no sé si lo has leído a fondo, pero lo que hicieron fue primero investigar cómo eran los microorganismos que había en un chicle que estaba pegado en el suelo en diferentes países del mundo.
Hmm.
Y se dieron cuenta que lógicamente el chicle acababa recogiendo microorganismos, digamos que de cada zona. Y era diferente el microorganismo de Singapur al de Valencia o al de Valladolid. Pero es que luego una de las investigadoras estuvo varios días que masticaba un chicle, lo pegaban en el suelo.
Pegaban debajo de la mesa.
Y fueron analizando día a día cómo fue evolucionando ese chicle y pasó de tener microorganismos habituales de la boca de una persona a microorganismos habituales del suelo. ¿Cómo fueron ganando los del suelo a los de la boca?
Eso es porque pasó la regla de los 5 segundos.
Exactamente.
Y ya todo el mundo sabe que ese pacto que hay entre humanos y bacterias, pues cuando se rompe, al final, pues pasa lo que pasa. Oye, a mí la que me ha gustado es la de química, ¿eh?
Madre mía. Chimo Bayo se la ha llevado, ¿no?
¡Química!
Sí. Bombas. No, esta fue por... se la ha llevado un equipo de Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda, Grecia y Chipre y Austria, que se me olvidaba, que decidió o investigó cómo el olor corporal de los espectadores en el cine es significativo para conocer el género de una película y la edad recomendada para verla. ¿Cómo te quedas?
A ver, yo estaba pensando, imagínate la típica película de acción que va gente de 17 a 25 años. Frente a una película, la última de Woody Allen, que va gente de más de 40.
Creo que el olor es evidentemente diferente.
Claro, pero es interesante porque además lo que hacen es analizar el aire y fueron capaces de reconocer los niveles de violencia, sexo, comportamiento antisocial, uso de drogas y lenguaje inapropiado en la cinta proyectada.
Flipas, ¿sí?
Alucina.
Vale. Oye, por cierto, tú que eres el experto, ¿qué tal el de economía?
El de economía es un estudio muy, muy, muy interesante que ha relacionado los indicadores de corrupción con la obesidad de los políticos.
¿Ah, sí?
Y la conclusión es que a más barriga, más corrupción.
¿A más barriga, más corrupción?
Bueno, más barriga, ha sido un poco bruto. La masa corporal está altamente relacionada con los indicadores de corrupción, después de estudiar a 299 políticos de 15 países de la antigua Unión Soviética, eso sí.
Bueno, pues habría que hacer el estudio por aquí, a ver qué tal.
Alcaldes, concejales, esas comilonas. Yo estoy pensando en la típica comida... con una empresa o con un constructor que te quiere invitar a algo a cambio de una negociación, y entonces a más comida relacional, podríamos decir, pues puede que haya más corrupción. Habrá que verlo en España, ¿eh?
Pues habría que verlo. Por cierto, a mí me ha flipado el premio IG Nobel de la Paz de este año.
¡Buah! Cuéntalo, Chema.
Pues sabes que los hombres desarrollaron las barbas, o desarrollamos las barbas, ¿para protegernos de los golpes en la cara?
¿Me lo cuentas a mí? ¿Que tengo siempre más barba que tú?
Ya. ¿A ti te pegan más, Miguel?
Sí.
Es que eres gestor y se nota.
Claro.
Pues sí, según estos los autores del estudio, que dicen que frente a las teorías típicas que atribuyen la barba a un signo de masculinidad, dice que esta nos puede servir de forma similar al pelo largo de la melena de un león para proteger nuestras partes vitales, como la garganta y la mandíbula, pues de ataques letales, ¿no?
O sea, era como una almohadillita.
Digamos que te almohadilla y, bueno, te dispersa un poco lo que viene siendo el golpe, ¿no?
Claro, es que el experimento fue, cogieron una estructura parecida a un hueso y empezaron a golpearla. Y entonces golpearon sin cubierta capilar y con cubierta capilar. Y se dieron cuenta que la cubierta capilar protegía un poco, ¿eh? Tampoco te creas.
Pues fíjate que yo pensé que habían hecho un estudio con dos grupos, uno con barba y otro sin ellos, y les habían sacudido y luego les habían pasado la escala visual analógica del dolor. A ver...
Pues no.
A ver qué tal.
A ti te gusta mucho la investigación salvaje, podríamos decir, ¿no?
Doble ciego, claro. Y si te pega uno con barba, ¿duele más o duele menos?
No lo sé.
Pues hay que investigarlo, Miguel Ángel, que dan IG Nobel.
¿La regla de las dos barbas?
La regla de las dos barbas... Ah...
Si un calvo le pega a uno con barba, ¿duele menos? ¿Más? ¿Barba a barba?
Podemos preguntar entre los conectantes, que tenemos de todo.
El debate del año. No, creo que no es el momento, ¿eh? Pero sí que es el momento de irnos, que nos estamos pasando de tiempo.
Por cierto, ayer estuve con nuestro amigo.
¿Cuál de todos?
El de la Tómbola Antojitos.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
¡Ah, Tómbola Antojitos! ¡Madre mía! ¿Y te saludó?
Claro, todos los años.
Pero además sabe que salió en el podcast.
Hombre, es que le hacemos una publicidad ingente. Y ayer me acordé.
¿Había gente?
Había gente. Pero bueno, pasas por allí, escuchas el ambiente y bueno, te vienen esos recuerdos de ese olor a podcast de primera generación.
Pues conectantes, con ese olor a podcast de primera generación llegamos al final del 167. Seguimos pensando en la regla de los dos píxeles y en la regla de las dos barbas. ¿Quién sabe? Igual protagonizamos un IG Nobel.
Pues a este paso, seguro.
Igual ni eso.
Bueno, algo caerá. De momento ya nos han dado un Helker Creators.
Es verdad.
Mejor troleo del año. Por cierto, nadie más tiene ese premio.
No lo tienes ni tú, lo tengo yo en casa.
No lo tiene ni Elena.
Es verdad.
Así que imagínate. Así que nada, conectantes, nos vemos la semana que viene. Sed buenos y dejadnos esos me gustas de, bueno, que tanto nos encanta, por no repetir me gusta. Comentarios, mensajes, todo eso que nos enviáis, que recibimos y que gracias a vosotros pues nutrimos este podcast.
Exactamente, y por favor, la regla de las dos pizzas, que sea sin queso, es lo único que os pido. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Si alguien tiene alguna idea de lo que puede significar la regla
Bueno, pues ha quedado chulo, ¿no?